La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos a rodar en la bicicleta, ya sabéis, pretendemos transitar de otra manera las calles para conocer más de cerca a Leganés, sin prisas pero con cadencia.
Un saludo desde los controles de Rubén Bermejo
y a los pedales radiofónicos César Palomo.
Hoy damos pedales de la mano de César con Miguel de la Asociación Pedalibre, que estuvieron el fin de semana pasado con la Asociación Vecinal de San Nicasio aprendiendo y enseñando a montar en bici en la plataforma de la Vía de San Nicasio.
Y también en el programa de hoy contamos con Elia, que padece una enfermedad autoinmune, esclerosis múltiple, y queremos conocer de primera mano cuál es la situación que tienen que afrontar personas como ella.
Nos gustaría volver a deciros que este domingo 2 de octubre vuelve la bicicletada a las 12 desde el metro de San Nicasio, que recorrerá algunas calles de Leganés para acabar en la misma plataforma de la vía frente a la Asociación Vecinal de San Nicasio, donde, bueno, pues de nuevo estará la gente de Pedalibre y el taller social La Guindalera organizando un taller de reparación y recuperación de bicis para quien quiera y que pueda, pues que se pase a aprender los elementos fundamentales de una bicicleta y su mantenimiento básico.
Os recordamos que si nos estáis escuchando en directo podéis participar por teléfono llamando al 91 693 38 92. Esperemos que os guste esta edición del 28 de septiembre de 2022 de La Bicicleta. Comenzamos.
Bueno, pues como decíamos, Miguel forma parte de la Asociación Pedalibre y estuvo este fin de semana enseñando a montar en bici o al menos ayudando a que otras personas se inicien en la plataforma de la Vía de San Nicasio. Y bueno, pues allí estuvo, por supuesto, al pie del cañón, César, y vamos a escuchar a esta entrevista.
Buenas, estamos con Miguel de la Asociación Pedalibre, día 24 de septiembre, tal como nos dijo Fidel el otro día en la entrevista en Ecoleganés con Rubén y con Javier. Yo soy César y vamos a hacer unas pocas preguntas a Miguel respecto de lo que están haciendo aquí la asociación y lo primero que quiero preguntarle, que estoy un poco sorprendido, es sobre todo cuántas personas han aprendido hoy a montar en bici, porque ya veo una niña por aquí suelta y veo que hay bastante gente por aquí. Me gustaría saber cuántas personas han aprendido hoy a montar en bici.
Bueno, cada persona tiene su propio ritmo de aprendizaje. 7 personas, fácil, que no es que hayan aprendido, sino que se han iniciado en el aprendizaje. Es verdad que dependiendo del punto en el que empecemos, terminas aprendiendo, por así llamarlo, a montar en bicicleta en más o menos tiempo. Pero todos, las 7 personas, están muy encaminadas para que en 1 o 2 días todos terminen aprendiendo a montar en bicicleta.
¿Crees que ellos lo ven como algo difícil o precisamente lo que tú les estás enseñando es lo que les ayuda a dar ese paso, esa confianza para empezar a montar en bicicleta?
Pues básicamente lo que les intentamos dar es confianza en sí mismos, en que tienen capacidad para terminar de aprender a montar en bicicleta, y simplemente les ponemos unos puentes, ¿no? Una serie de ejercicios que al final terminan llevando a montar plenamente en bicicleta, ¿no? Es pautar la enseñanza.
¿Qué necesita la sociedad para darse cuenta de que necesitamos este medio de locomoción para poder evolucionar y poder seguir abrir un poco a las ciudades este medio de locomoción?
Bueno, la ciudad tiene que provocar los cambios. porque al final es lo que se demuestra, ¿no? O sea, recientemente en la pandemia hemos visto cómo muchas ciudades han acelerado sus planes ciclistas, han implementado carriles bici protegidos en un primer momento provisionales para luego convertirse en definitivos, y se ha visto cómo la población se ha volcado en el uso de la bicicleta. Porque no olvidemos que el uso de la bicicleta es muy importante, ha sido un instrumento, o sea, en un primer momento un juguete. Muchos niños han pasado parte de su infancia subidos a una bicicleta, y por el devenir de la sociedad, pues han dejado aparcada esa bici. Por lo mismo, en un momento dado, si una ciudad intenta repensarse y empezar a favorecer los medios sostenibles como la bicicleta, igual que ha desaparecido, puede perfectamente volver a renacer. Y hemos visto en este curso cómo personas que prácticamente tenían olvidado el uso de la bicicleta o no había tenido contacto con ella, en poco tiempo son capaces de empezar a desplazarse con este medio de transporte. Por lo tanto, pues nada, que es una voluntad política, una apuesta definitiva y seria, ¿no? por cambiar la movilidad de las ciudades.
Entonces, ¿piensas que es precisamente las personas, la gente de a pie, los que han dado ese impulso para que los gobiernos se den cuenta de que se necesita este medio de locomoción en las zonas en ciudad?
Sí, muchas veces la ciudadanía va por delante, ¿no? de la acción política. Bien, bueno, un buen político es aquel que sabe ver más allá y es suficientemente sensible a las demandas sociales, ¿no? Bueno, es lo que diferencia a un buen político de a lo mejor un demagogo o alguien que busca en la política pues un enriquecimiento personal y demás, ¿no? Hasta luego. Pues la ciudadanía no es tonta y evidentemente sabe cuáles son los retos, porque los retos sociales en ocasiones son proyección de los retos individuales que tiene cada familia. Por lo tanto, los mismos problemas que existe ahora en una ciudad en cuanto a crisis energética, inseguridad y demás, lo puede perfectamente saber una familia en su propio seno familiar. O sea, claro que sí, o sea, somos capaces de saber, ¿no?, cuáles son los retos que hoy en día nos tenemos que enfrentar a nivel social. De todos es conocido, hemos pasado o estamos terminando de pasar una pandemia, crisis energética que lo tenemos, la inseguridad vial que existe, ¿no?, en las ciudades y demás, una ciudad que expulsa, ¿no?, muchas veces a sus propios vecinos por planes urbanísticos agresivos que seleccionan socialmente la sociedad. Bueno, sabemos diagnosticar todo ello y de nosotros depende, y evidentemente de políticos con suficiente sensibilidad, el retornar, ¿no?, y realmente aplicar políticas de interés general, claro.
El otro día comentábamos en la bicicleta, precisamente hablábamos sobre qué era lo que necesitaba Leganés, cuál era el impulso que necesitaba Leganés para que fuera una ciudad que tuviera más carril bici, que tuviera una mejor movilidad para sus vecinos. ¿Qué consideras tú que necesita Leganés para precisamente eso, que haya más gente con la bici, que lleven los papás a los niños al cole en bici, para que los fines de semana salgan, etcétera? Coméntame un poquito, ¿qué consideras?
Bueno, lo que le falta a Leganés le falta a muchas otras ciudades.
Pero no es solo aquí.
Claro, o sea, el desarrollo de la bicicleta lo componen muchas pequeñas partes, ¿no? Una de ellas, evidentemente, es la infraestructura ciclista, carriles bici protegidos, segregados por avenidas principales, que hagan del trayecto en bicicleta algo lo suficientemente cómodo, atractivo y eficaz, ¿no?, que provoque un efecto llamada en la población. Pero no solamente la infraestructura ciclista, que aun siendo importante, no puede limitarse la acción política solamente a ella, sino también una planificación fina del transporte, ¿no?, en cuanto a desincentivar el uso del coche a partir de crearle itinerarios ineficaces en contraposición a los eficaces que pueda tener la bicicleta. Evidentemente el transporte público juega un papel fundamental, puesto que es plenamente combinable con la bicicleta, lo que se llama la intermodalidad, para cubrir aquellas distancias que superan el radio típico de una bicicleta de 7 kilómetros, ¿no? A partir de esos 7 kilómetros lo hacemos en combinación con cercanías, con el autobús, con los trenes, las medias distancias y demás. Bueno, todo esto lo aderezamos con campañas específicas en bici al trabajo, en bici al cole, con incentivos económicos, ¿no? Con la acción social en las empresas. Bueno, son muchas pequeñas cosas, ¿no? Que al final termina siendo querer promover un transporte frente a otros que intento desincentivarlos. Y de lo que se trata es de eso, que al final, bueno, haya menos, la gente precise de cada vez menos coches para su día a día y que vea la bicicleta como solución a la movilidad.
Miguel, no sé, siempre nos dejamos alguna cosilla en el tintero, algo que no te preguntamos. ¿Qué quieres añadir a lo que nos estás contando? ¿Hay alguna cosa que nos puedas contar más?
Pues que hoy por hoy, se pueden hacer los cambios muy rápidos. Es decir, la evolución de la bicicleta existe recientemente desde los años 70, con la crisis del petróleo. De ahí países emblemáticos, los Países Bajos y demás, que bueno, tienen una evolución que hay que tener muy en cuenta. Pero últimamente hemos podido asistir a un desarrollo de la bicicleta en tiempo récord. Es decir, ciudades y tal que no eran especialmente ciclistas como París o muchas otras de Francia o Milán y demás, se han convertido en ciudades ciclistas prácticamente de la noche a la mañana, ¿no? Precisamente por lo que comentábamos antes, por el tema de la pandemia, por querer ofrecer un transporte seguro en lo que se refiere a la transmisión del virus y a evitar el contagio, ¿no? O sea, la bicicleta se ha convertido, es un transporte asequible a la mayor parte de las familias, es seguro porque no representa peligrosidad y seguro a nivel social y a nivel de salud pública. No olvidemos que es un transporte limpio y si un reto tiene las ciudades precisamente es también la contaminación, ¿no? Bueno, ahí está también nuestro compromiso medioambiental, la lucha contra el cambio climático. Bueno, la verdad que la bicicleta forma parte de la solución.
Pues Miguel, muchísimas gracias por atender a Eco Leganés.
La asociación Eco Leganés, con la colaboración de creotuaplicación.com, ofrece de manera gratuita la aplicación para móviles Android Eco Leganés. La aplicación es completamente gratuita y se puede descargar en Google Play.
La app permite escuchar en directo la emisora comunitaria de Leganés, descargar nuestros podcasts y leer nuestras noticias directamente en tu móvil. La aplicación también tiene atajos a las redes sociales de Coleganés, formas de contacto o enlaces a nuestra página, donde te animamos a participar enviando tu noticia, haciendo programas de radio o proponiendo cualquier tipo de iniciativa comunicativa.
Como siempre, animamos a entidades, colectivos y personas de Leganés a dar difusión a informaciones, convocatorias y comunicados a través de nuestra página web www.ecoleganés.org. Haz tu programa de radio en Eco Leganés y díselo a quien quieras para que te escuchen en directo desde el móvil.
Bueno, pues ahí teníais a Miguel y volvemos con Elia, que está hoy en el estudio y que, padece esclerosis múltiple y queremos interesarnos por su situación y conocer qué atención reciben personas que, como ella, padecen enfermedades crónicas, autoinmunes o incluso no muy comunes.
Elia, muchísimas gracias por visitarnos hoy en Eco Leganés.
Nada, gracias a vosotros por invitarme.
Como dijimos al principio, Elia padece esclerosis múltiple. Sobre todo lo que me gustaría saber es un poquito cómo te enteras, cómo es cuando te diagnostican, qué es lo que primero notabas tú al principio con la enfermedad, qué es lo que sientes también cuando te dan el diagnóstico.
Bueno, lo mío fue un poco un proceso relativamente largo, porque yo mis primeros síntomas los empecé a notar a principios de septiembre de 2012. Me levanté un día con un pie dormido, al día siguiente el otro pie. Conforme pasaban los días tenía más zonas de las piernas dormidas Y bueno, en una de estas que aproveché para ir al médico, que tenía que ir a hacerle una consulta de otras cosas, pues se lo comenté a mi médica de cabecera. Y la verdad es que la cara de susto de esa señora, que además se lo agradeceré eternamente, no se me va a olvidar a mí en la vida. Nada, me dijo que me fuese a urgencias, que no sabía lo que tenía, pero que tenía que verme un neurólogo. Y nada, pues es verdad que te quedas un poco ahí pillado porque no dices, bueno, vamos a ver, si solo tengo a nivel sensitivo que no noto bien la piel, no sé, no sabría explicarlo. Era además, son sensaciones como muy raras. Y nada, bueno, me fui al hospital, empiezan a mirarme, igual la primera respuesta fue un no sabemos lo que tienes, pero bueno, vamos a empezar a hacerte pruebas, tal. Lo mío fue, ese primer momento fue relativamente rápido, porque en un mes yo ya tenía un montón de pruebas diagnósticas, punción lumbar, electromiogramas, bueno, pruebas varias. Nada, se descartó que fuese algo tumoral, que yo no me había enterado que estuviesen valorando algo que pudiera ser un tumor o algo, pero bueno, también cosa que agradezco porque, mira, me quité el susto. Y nada, al principio el diagnóstico fue una mielopatía, ya está, no, bueno, pues vamos a esperar, vamos a ir viendo cómo evolucionas, cómo tal, seguimos haciéndote pruebas. Y durante un tramo de 4 años, sí, muchas pruebas, mucho tal. Yo tenía lesiones que eran compatibles con una enfermedad desmielinizante, como es la esclerosis múltiple, pero faltaban algunas cosillas que pudieran confirmar pues, este diagnóstico. Entonces, bueno, yo ya, bueno, pues empiezas a... Por un lado sientes como mucha incertidumbre porque no... Pues nadie te asegura nada de lo que tienes, tú sigues teniendo síntomas pues un poco raros, tal. De hecho, yo llevo con los pies dormidos las piernas desde el año 2012. A mí eso no se me ha quitado, no es, es una de esas secuelas que se me quedó de aquel primer brote. Y nada, bueno, pues a los 4 años del primer brote que me había dado, este de los pies, me dio otro. Y entonces yo ahí ya supe que tenía esclerosis múltiple. O sea, al final ya buscas mucha información por internet, aunque es lo primero que te dicen, que no busques nada, qué tal. Creo que es bastante humano el querer saber. Y bueno, es verdad que todo, prácticamente toda mi sintomatología correspondía con una esclerosis múltiple. Me faltaba como la confirmación de un siguiente brote. Entonces, bueno, pues al darme ese brote y tal, pues sí, efectivamente te confirman que tienes esclerosis múltiple. Al principio notas un poco como... Suena raro, pero paz. O sea, es como, bueno, ya está, ya sé lo que tengo, ya le pongo nombre, ya tal, y a partir de aquí, pues ya veré cómo lo gestiono. Luego pasé otra fase que fue como, me entró un miedo atroz al futuro, a quién me va a cuidar a mí. Bueno, también tengo la mala suerte de mi madre, tiene también una enfermedad complicada, tal, era como, y ahora yo llevo viviendo sola además muchísimos años, y tu cabeza como que va más rápido de lo que te gustaría, y ya te empiezas a ver, pues eso, en una silla de ruedas, en una cama, entonces sí me entró como mucho miedo al futuro y a la incertidumbre esa de bueno, mi futuro laboral, ¿qué va a ser de mí? Pero bueno, nada, busqué ayuda psicológica, bueno, y pues poco a poco, bueno, pues vas aprendiendo. Al final esta no es una enfermedad que se pueda, bueno, pues ya he asumido lo que tengo y tal. Es una enfermedad muy cambiante, es una enfermedad que cada día te sorprende con algo nuevo, o sea, te puedes levantar bien y de pronto a las 12 de la mañana estar hecha un trapo, te aparecen dolores rarísimos. De hecho, yo recuerdo a mi neuro decir, bueno, tú haz vida normal y si notas algo raro, ¿qué es algo raro? O sea, tú no me puedes decir algo raro porque para mí ahora mismo todo es raro. Claro, ahora ya después de todo este tiempo ya sí notas pues diferencia entre esto es algo raro o esto, bueno, pues entra dentro de mi normalidad de mi normalidad, de mi enfermedad. Entonces, bueno, es ir aprendiendo mucho día a día. O sea, es una adaptación continua. No puedes adaptarte jamás a ella plenamente, porque cada día tienes pues una aventura diferente.
Elia, ¿puedes explicarnos un poco en qué consiste la esclerosis múltiple y cuáles pueden ser las causas de esta enfermedad?
Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que se produce o afecta al sistema nervioso central y a la médula. Realmente no se sabe, o uno de los problemas de esta enfermedad es que no saben que la produce. Se valora que haya componente genético, pero tampoco, de hecho ni siquiera tiene un componente hereditario como tal. Hay familias que sí, que hay varias personas de la misma familia que tienen esclerosis. Hay en familias que de pronto, en mi caso, por ejemplo, no hay nadie en mi familia que lo tengan y que sepamos en anteriores generaciones. Entonces, bueno, pues nada. Perdón. Bueno, pues eso está. Hay mucho desconocimiento al respecto. Se supone que afectan factores ambientales, tal, pero principalmente, pues es el sistema inmune el que se vuelve un poco loco y empieza a atacar a la mielina, que viene siendo como un tejido que envuelve los nervios, entonces empieza a comérselo, lo reconoce como un este extraño y empieza a atacarlo y bueno, desaparece ese recubrimiento, los nervios ya no funcionan bien porque es como un cable, cuando está pelado, pues si no está bien, bueno, pues no sabría decirte, bien cubierto, bien tal, no llega bien la señal, entonces se oyen como cortes y tal, pues mi cerebro funciona bien, bueno, casi siempre, pero son las señales, envía señales raras al resto del cuerpo.
Claro, entiendo que desconociendo las causas es más difícil de por lo menos prevenirlo o, no sé, de tratarlo.
Prevenirlo, que yo sepa, es imposible. O sea, hasta donde yo sé no hay una prevención del tema. De hecho, yo estaba sana, estaba normal, yo me acosté una noche y a la mañana siguiente tenía ya esta enfermedad. Entonces, prevenirlo creo que es complicado. El buscar igual, además a esta enfermedad la llaman la enfermedad de las mil caras, a cada persona le da de una manera, tiene una afectación diferente, luego hay diferentes tipos de esclerosis múltiple también, entonces bueno, son como muchos condicionantes a la hora incluso de investigar de tal, y eso que se ha avanzado muchísimo en la investigación de esta enfermedad. Pero bueno, pues por eso creo que aún hay una cura o tal, sí hay muchos avances, muchos tratamientos que facilitan bueno, pues la vida de los pacientes y tal, pero no, hasta el momento pues no hay una cura ni hay una solución como tal para ella.
Nos has hablado antes de bueno, que tenías miedo de que hubiera sido, por ejemplo, un tumor, ¿no? que eso te aterraba. ¿Se pasan esas mismas fases que por la parte del cáncer, ese momento de aceptación?
Sí, el pasar, o sea, al final todas las pérdidas o todo este tipo de cambios y tal son duelos y son duelos que hay que vivirlos y los duelos tienen para todos las mismas fases. O sea, sea por la pérdida de un familiar que ha fallecido, porque te ha dejado tu pareja o porque, en este caso, pues te hayan diagnosticado una enfermedad que obviamente puede condicionar tu vida. Entonces, esas fases del duelo, yo creo, además ni siquiera van en orden. Yo recuerdo pasar por una aceptación, de pronto me cabreaba, de pronto me entraba un no puede ser, esto no puede estar pasando. O sea, pasaba por todas las fases a lo largo del día, cambiaba de fase 18 millones de veces.
Bueno, aparte, me supongo que evidentemente tendrás un tratamiento, ¿no?, que proporciona la sanidad pública. Me gustaría que nos dijeras un poquito cómo es ese tratamiento y, sobre todo, también me interesa mucho que nos cuentes algo que has hablado antes sobre he tenido que ir a un psicólogo, he tenido que hablar con él, qué es lo que te proporciona también la sanidad pública a nivel de salud mental, que es...
Bueno, vamos a ver, el tratamiento que yo estoy tomando ahora es un inmunosupresor que mantiene a raya mi sistema inmune para que deje de atacar a mi mielina y tal. Entonces, bueno, este lo he cambiado hace poco porque el tratamiento que me ponía antes eran pinchazos tal, y no me estaban sentando demasiado bien. Además, había tenido nuevas lesiones, nuevos brotes y tal. Total, que al final, bueno, pues decidimos entre mi neuro y yo cambiarlo y empezar con este. Con este, ¿verdad? Que al principio los efectos secundarios fueron devastadores. Pero bueno, ya ahora, ya que me he acostumbrado a ello y tal, pues ya bastante bien. Al respecto de lo de la salud mental, yo sigo yendo a terapia, sigo haciendo terapia. Llevo desde 2016. He cambiado varias veces de psicólogo, de psiquiatra, de tal. El primer psicólogo que me vio fue como, bueno, pues ya se te pasará. Que era como, vamos a ver, esto no es una gripe, no es un algo que se me vaya a quitar mañana.
Falta total de empatía, ¿no?
Absolutamente. De hecho, yo decía, bueno, es que yo llevo viviendo sola no sé cuántos años, ¿cómo voy a hacer para trabajar? Bueno, mujer, pues ya te darán una pensión. Si tú no puedes trabajar, pues... Y era como, a lo mejor esta frase no es la que necesito yo ahora. No necesito pensar en que efectivamente no voy a poder trabajar. Algún día no podré trabajar, pero ahora necesito gestionar esto de otra forma. Entonces, bueno, me cambié. Afortunadamente, la siguiente psicóloga con la que di fue genial. Problema, hay pocos especialistas y mucha gente que necesita tratamientos. Yo al final a mi psicólogo, al principio a mí me veía o nos veíamos cada 2 semanas más o menos, luego pasamos a vernos una vez al mes, y luego ya incluso en pandemia ya eran solo consultas telefónicas, tal. Y ya me tuve que cambiar, ya me he ido a una psicóloga privada, con el coste económico que supone pagarte 2 sesiones al mes, 2 o 3, depende de cómo me encuentre o cómo esté ese mes, 2 o 3 sesiones al mes, y obviamente no todo el mundo puede permitirse pagar un especialista privado para mantener una salud mental medianamente razonable. Una cosa que sí quería decir, en otras enfermedades me consta, como pueda ser el cáncer o tal, sí que te ofrecen como más apoyo psicológico, ya no sé tanto si a nivel de asociaciones o tal, o enseguida se sobreentiende que alguien con un cáncer va a tener pues determinadas sensaciones emocionales y es completamente normal. En mi caso, por ejemplo, nadie me habló de un tratamiento psicológico o que necesitase un acompañamiento psicológico para gestionar mi enfermedad. Nadie desde el servicio de neurología ni mi médica cabecera, tuve que ser yo la que solicitó, bueno, pues cuando empecé a tener muchísimos problemas para dormir, problemas de TOC, de problemas de alimentación, de trastorno por atracón y tal. Cuando tú ya empiezas a ver que no gestionas las cosas como tiene que ser y te pasas la mitad del día echado un mar de lágrimas, bueno, pues ya decides pedir ayuda. Pero a mí nadie, o sea, lo primero que me mandaron sí fue unas pastillas para dormir, para tal, pero nadie en su momento me dijo, oye, a lo mejor podemos valorar la opción de hacer una terapia psicológica, te vendría bien para aprender a gestionar esto. Eso sí es algo que he echado de menos, o sea, porque al final he tenido que ser yo la que tomase la opción de pedir esa ayuda. Y creo que no todo el mundo es capaz ni de entender que tiene un problema psicológico ni de pedir esa ayuda por sí mismo.
Entonces, falta empatía.
Sí, sí. Yo soy muy afortunada, es verdad que todos los especialistas que me van tratando, no tengo ninguna queja con ninguno de ellos, y fenomenal, y todas las dudas que tienes, y lo que te puedan hacer fácil te lo hacen, todo genial. Pero sí es un poco como que se esperan a ver si eres tú la que toma esa iniciativa, a ver si tienes preguntas, a ver si tienes tal... Y si no las tienes, pues lo obvian. Esa parte la obvian un poco. Esa y otras muchas partes las obvian. Porque no hay recursos realmente.
Entiendo que entra también el poco tacto que tienen a la hora de hablar contigo para poder darte una pensión, lo que se tarda, esa incertidumbre, qué es lo que... no sé cuánto han tardado ellos. Porque sí recuerdo de haber hablado contigo, Elia, y que me has dicho, oye, me he tenido que ir a trabajar y supuestamente yo he pedido que me adaptaran el trabajo, y cuando he llegado allí, en vez de su forma de adaptarme el trabajo ha sido ponerme a dar 8 horas clases de gimnasia en el agua. Entonces, no sé, claro, hablaba de lo de la empatía, pero lo que veo es que realmente no sé si es que en ese caso en tu trabajo lo que querían es un poco, no sé si deshacerse de ti, si es que molestabas o es que cuéntanos, ¿qué problemas ha habido en el trabajo? ¿Qué problemas ha habido pues con lo que te he contado, con la petición de...?
Realmente lo de deshacerse de mí no lo sé, no lo creo.
No lo sé, yo es que cuando me lo contabas...
Podría ser, pero...
Yo cuando me lo contabas digo, no puede ser.
No lo creo. O sea, es verdad que a nivel de mandos intermedios, por decirlo de alguna manera, me lo han hecho relativamente fácil y tal. El director de la instalación donde yo trabajaba ha sido un poco el que lo ha hecho un poco más difícil. Pero bueno, volvemos al asunto. Tuve que ser yo la que solicitó primero una valoración de mi discapacidad, con lo que supone ir a que te valoren diferentes médicos cuando tú ya traes X años. En mi caso fui a que me valoraran la discapacidad en 2018, porque al principio es verdad que yo decía, bueno, tampoco estoy tan mal, ya hay otra gente que lo necesita más que yo puedo, no lo necesito. Entonces, bueno, verdad, y psicológicamente también me estaba costando muchísimo asumir que yo ya no era la de antes, que ya había muchas cosas que no podía hacer y tal, entonces me costó bastante solicitar aquello. Es un proceso lento, tarda un montón la administración en que los papeles lleguen de un lado a otro y tal, pero bueno, al final sí, me dieron el 33% de discapacidad y con eso me fui a solicitar pues una adaptación del puesto. Yo era socorrista, monitora de natación, trabajaba en un polideportivo del Ayuntamiento de Madrid. Desde salud laboral, la verdad, desde prevención de riesgos laborales, fenomenal. No me pusieron ninguna traba, enseguida me hicieron un informe, como que obviamente yo no era apta para trabajar en ese puesto de trabajo, que había que adaptarme. Fue un poco como el director de mi instalación el que se llegó a preguntar, bueno, ¿qué hago con ella? ¿La despido? Cuando no te pueden despedir. Pero o en mi caso, por ejemplo, no me podían despedir al trabajar en el Ayuntamiento de Madrid y tal. Era, no somos funcionarios, somos personal laboral, pero bueno, despedirte por una causa así no entra dentro de las causas por las que te puedan despedir. Entonces, bueno, fue el propio médico de salud laboral el que le dijo, mira, apáñatelas como puedas, si tienes 50 personas en plantilla...
¿Pero en serio se barajó lo del despido?
Él sí. No sé si lo valoró alguien más, pero él sí. El médico de salud laboral le dijo, esto es lo que hay, tienes 50 personas, o 50 o X personas en plantilla y una de ellas tiene discapacidad y a esta persona hay que hacerlo de otra manera. Entonces decidieron, bueno, pues por un error del informe que según ellos no estaba lo suficientemente claro, no tal, me quitaron las labores de socorrista y me pusieron a dar clases con una carga laboral brutal que obviamente no podía realizar porque mi cuerpo no estaba no estaba bien, ni psicológicamente estaba bien tampoco, y mi cuerpo no llegaba, o sea, horrible.
Hombre, es importante recordar que tu cuerpo está como si hubieras corrido media maratón a lo largo de todo el día, desde que te
levantas.
Yo vivo
cansada permanentemente, cansada y con dolores además como muy raros que no reconoces de dónde empiezan, dónde terminan, dónde tal, sensaciones muy extrañas. Esta es una enfermedad, yo creo, como muy de sensaciones. Entonces tú cuando vas a explicar realmente qué te pasa es como, pues los pies los tengo como si estuviera caminando sobre arena todo el rato, o las piernas las noto como si me recorrieran hormigas, o tengo un dolor en la pierna izquierda como si me metieran una barra de hierro candente desde el talón hasta la cadera. Que a veces pienso, digo, claro, como si supiera yo cómo se siente uno cuando te meten una barra de hierro candente del talón a la cadera. Pero bueno, me lo imagino. O como si llevas un traje neopreno muy apretado encima y no me noto la piel o no me... Entonces, es mucho de sensaciones y además sensaciones muy raras y que son complicadas de explicar. Entonces, bueno, y lo del cansancio, la fatiga y tal... Tú tienes pues si todos tenemos, yo qué sé, nuestra vida normal, pues tenemos 10 horas en las que somos muy productivos, muy tal, y nos dura la batería, pues para esas 10 horas. Pues la mía hay un punto como, hay días que empiezo con batería a cero y no recupero en todo el día. Esta mañana, por ejemplo, me he levantado, he desayunado y me he tenido que acostar porque no sabía que tenía que venir aquí por la tarde, qué tal, y era como, no voy a aguantar, no puedo. Entonces, ahora afortunadamente no trabajo, pero todo esto yo antes lo tenía que hacer con una jornada laboral de 3 a 10 de la noche y a mí la batería me duraba de 3 de la tarde a 6 como máximo. Entonces, esa presión psicológica de no llego, estoy siempre mal, estoy siempre cansada, dejas de tener vida porque a lo único que te limitas es a tener la energía suficiente para hacer tus 7 horas de jornada laboral. Y fue duro, fue duro. En vistas de que no me daban la adaptación del puesto, bueno, y me metieron esa carga laboral tan importante o tan... tan difícil para mí, o sea, no que sea algo que te tengan picando piedra, pero para mí, en mis circunstancias, era muy complicado trabajar así. Me dio otro brote, mi médica cabecera fue la que me dijo, mira, te voy a dar una baja porque no pueden tenerte en estas circunstancias, que se apañen, que hagan lo que vean. Y estuve un año y pico de baja. Aquella fue la primera baja una de las primeras bajas largas que yo me cogí. Porque hasta ese momento yo no había cogido bajas, las bajas normales, de las personas normales que llegan un día y tienen una gastroenteritis, pero vamos, yo no me había cogido nunca una baja larga hasta ese momento. Igual y empieza otro proceso psicológico de decir, pues eso, tenías un día bueno de pronto y aprovechabas para hacer cualquier cosa, joder, estoy aprovechándome del sistema y tal, porque yo tendría que estar en mi casa, porque estoy mala, colgaba fotos en Facebook o de cosas de algún evento que hubiese hecho, algún cumpleaños, algún tal, joder, claro, es que van a pensar que estoy mintiendo, que no estoy tan mala, que no tal, cuando realmente esos días eran la excepción absoluta a mi vida diaria. Entonces, bueno, es complicado de gestionar. Pero bueno, después de muchísimas bajas, bajas relativamente largas, cada vez que intentaba incorporarme me volvía a dar otro brote, tal... cogí COVID, se me complicaron la sintomatología neurológica de la enfermedad, se me complicó, ya empecé a caminar con bastón, ya tal, y ya supe que no me iba a poder volver a incorporar a mi puesto de trabajo. Otra vez, proceso psicológico de trabajártelo, porque dices, ¿y ahora yo qué voy a hacer con mi vida si yo no sé hacer otra cosa? Si llevo trabajando de esto desde que tengo 17 años. Entonces, bueno, mucho trabajo mental y físico, pues obviamente también. Hay que seguir saliendo a caminar, aunque no puedas caminar, aunque estés muy cansada, ir moviéndote. Yo estaba haciendo pilates, lo del andar también es algo que hago casi todos los días, o al menos lo intento, porque soy un poco perezosa. Pero bueno... ya después de varias bajas, ya te digo, ya sí que incluso desde la mutua laboral, mi médica de cabecera, la inspección, el tal, todo el mundo escribió a la Seguridad Social para que me incapacitaran, porque en esas circunstancias no podía estar ejerciendo un puesto como el que yo tenía. Y bueno, pues al final me han dado una incapacidad absoluta y bueno, pues estoy jubilada desde el mes de febrero. Entonces, bueno.
¿Piensas que si tu jefe hubiera sido una mujer, el trato hubiera sido diferente?
No lo creo, la verdad es que no. No, tampoco he tenido grandes sensaciones de cambio entre el tratamiento de hombres y mujeres. Sí lo noto un poco a la hora de echarte un cable, a lo mejor en la calle, si te tienen que ayudar a bajar el carro de la compra unos escalones y tal. Generalmente son ellas las que son más empáticas tal que ellos. O yo no sé si los hombres no están tan pendientes o no ven, pero sí que he notado que son ellas las que son como más sensibles al este. Tampoco sé, sí que he notado también eso, si te miran mucho, no es muy común, yo tengo 43 años, realmente tampoco los aparento, entonces la gente sí se pregunta o debe preguntarse, es como, ¿y esta chica tan joven, pobrecita, mírala con el bastón, con tal, con no sé cuántos? Entonces como que les entran así como muchas ganas de quererte, de cuidarte, de tal, que es como, no es necesario, gracias, yo puedo sola. Oye, que agradeces que te ofrezcan la ayuda, pero sí que he notado un poco eso, más desde la pena, no desde la pena, desde la compasión, está pobre, tal, porque luego yo veo a señoras mayores que van con su carro de la compra y nadie las mira, entonces me dan así como mucha penica, porque digo, a mí sí, ya estas señoras ya se tienen que aguantar el resto de su vida con su carro de la compra y tal. Pero bueno, no sé, supongo que no estamos acostumbrados a ver a gente joven en estas circunstancias y despertamos un poquito de eso, de compasión o de no sabría llamarlo. Creo que es compasión, espero.
De hecho, bueno, más o menos, aunque sea a ratillos, ¿no? Pues tú puedes hacer vida autónoma, vives sola, has dicho antes, ¿no?
Sí, sí, vivo sola con mis gatos.
¿Y cuando tienes necesidad de que alguien cuide de ti, quién?
Bueno, yo soy bastante afortunada. No tengo mucha familia, mi familia es bastante escasa, pero tengo muy buenos amigos. Entonces, bueno, pues cuando sí que he necesitado ayuda de que me lleven a algún lado o de no poder salir a comprar porque no me encontraba bien o tal, bueno, pues siempre ha venido alguien, han llegado a venir a mi casa hasta tirarme la basura. Entonces, bueno, sí me siento afortunada que mi segunda familia, por decirlo de alguna manera, que son mis amigos y mis amigas, bueno, pues me apoyan bastante y me cuidan bastante. El día que necesite otro tipo de ayuda, pues bueno, pues para el mantenimiento de la casa o tal. Ahora mismo pues lo voy haciendo yo a mi ritmo y de la manera que voy pudiendo. Si más adelante necesito otro tipo de ayuda, pues bueno, la pediré y buscaré otras opciones, teniendo en cuenta que igual que lo de la ley de la dependencia se supone que está ahí, pero no funciona demasiado bien, no llega a todo el mundo y al final, bueno, pues son cosas que tiene que pagarlas uno aparte por su cuenta porque no llegan esas ayudas a todo el mundo. Y volvemos al tema. Yo, afortunadamente, mi pensión no se ha quedado mal, pero para estar pagando todo el tipo de cosas que se necesitan para una persona con determinados problemas, en mi caso, por ejemplo, pues eso, psicólogo, fisio, actividades que tienes que pagar aparte porque tú te tienes que seguir moviendo, tienes que seguir haciendo cosas, el ocio, la casa, o sea, al final tienes los mismos gastos que una persona normal, solo que con ciertos añadidos. Entonces, bueno, a veces es complicado, si no tenemos ayuda de la administración, es complicado hacerlo por uno mismo. Pero bueno, no sé, no creo que eso vaya a cambiar, por lo menos de momento.
Elia, hablabas de escalones. ¿Crees que Leganés está adaptado ahora mismo? ¿Cubre las necesidades de la diversidad funcional ahora mismo?
Creo que ni Leganés ni ningún sitio del mundo mundial, o por lo menos de los sitios que yo conozco. Creo que están adaptados al mínimo básico exigible. Quiero decir, pues sí, tengo que poner rampas en edificios oficiales, o tengo que tener ascensores para acceder a segundas plantas, o tengo que tener baños adaptados o plazas de aparcamiento. Pero creo que son cubriendo el mínimo que exige la legislación. Y no es suficiente. O sea, si yo para entrar a un edificio oficial tengo que darme toda la vuelta al edificio porque la rampa está en la parte de atrás o el ascensor está en la otra punta del edificio o las plazas de aparcamiento para... Yo en mi caso, por ejemplo, no tengo plaza para aparcar en hueco de discapacitados, pero sí lo he visto en sitios que están como demasiado lejos de la puerta. O las rampas, lo que te digo, están como en la otra vuelta del edificio. Al final, ¿qué me tengo que caminar? ¿Un kilómetro o 500 metros? Me da lo mismo una persona que tiene dificultades para caminar o para desplazarse o tal, porque la rampa esté en el otro lado del mundo o el ascensor esté en la otra punta del edificio o tal. Entonces, creo que se cumplen... Yo, por ejemplo, yo trabajaba para el Ayuntamiento de Madrid en mi instalación deportiva, en mi piscina. Hay que colocar una grúa para meter a las personas, para que puedan acceder al agua las personas con movilidad reducida. Nosotros teníamos dos piscinas. Teníamos que mover a la persona o llevar la grúa de una piscina a otra, porque solo teníamos una grúa. Entonces, tú cumplir los requisitos mínimos. Vale, sí, yo tengo una grúa ya, pero es que tienes dos piscinas o tal... Entonces, bueno, creo que se cumple lo mínimo y creo que Leganés, pues igual, no tiene una gran accesibilidad, no es mala, pero bueno, pues igual las aceras son estrechas, están sin asfaltar la mayoría de ellas, yo que voy con el bastón, ya hay determinados caminos por los que he renunciado a ir, me he caído tropecientas mil veces y no me apetece, intento evitar pues determinadas zonas. No está mal, pero podría estar muchísimo mejor.
Pasa como con lo de la movilidad sostenible, ¿no? Sabes que el programa es la bicicleta, que siempre hablamos de este tema. ¿Cómo ves tú lo del desplazamiento en bici o en vehículos de movilidad personal que se anda por llamar ahora?
Bueno, odio los patinetes. Puedo decirlo. Sí, claro. Los odio, no me parecen un peligro. Me parecen un peligro, ya está. No
pero
puedo
porque,
decir otra
porque
cosa.
En muchas ocasiones no se hacen ver. Yo creo que esa
claro,
es la cuestión.
Claro,
¿no?
Obviamente yo creo que es un problema. Es verdad que hay mucha gente que es muy imprudente y tal, eso no se puede negar. Y luego hay otros que es que, pues volvemos al tema. Si a ti te hacen cumplir unas normas mínimas, que son tan mínimas, que casi no se notan, pues al final acabas llevando unas luces que no se ven o yo qué sé, no sé qué podrían llevar, pero bueno, un chaleco reflectante o tal y no se te ve. Y tú vas aquí con tu cochecito, con tu monopatín a unas velocidades que no están... Bueno, pues al final el cuerpo es tu chasis o te puede llevar alguien por delante o lo que sea y me parecen arriesgados. Igual, las bicicletas, pues bueno, a lo mejor si los peatones no fuésemos también tan imprudentes como ir ya bastantes pocos carriles bici ahí, como para encima los peatones nos metamos a caminar, a dar nuestro paseo matutino por los carriles bici. Es verdad que se camina más cómodo por el carril bici que por la acera, pero no es excusa. Deberían arreglar las aceras y dejar los carriles bici para los que son. No, eso es un poco...
Bueno, y que si hubiera opinión. Carriles bici anchos, también podrían ir por ahí los monopatiles.
Por supuesto.
Y si se dejase de suficiente espacio, incluso podría haber un tercer carril para viandantes como hay en algunas zonas, ¿no?
Sin ninguna duda. Al final, pues, creo que el resumen es un poco ese. Se limitan a cumplir las normas mínimas. Yo ya he cumplido, ya, oye, que os he puesto un carril bici, o, oye, que es que he asfaltado tal acera, y el resto, o sea, no, al final cubren expedientes mínimos y ahí tenemos que aguantarnos.
Yo, Elia, te quería hacer una pregunta ya un poco más íntima, que me interesa saber si en algún momento has sentido que la enfermedad te define. ¿En qué sentido? A la hora de tus amistades, a la hora de poder tener pareja, de si por delante va antes, o lo que ven las personas, de ti? O sea, si ven primero un bastón o si ven primero... explícame un poquillo.
Bueno, yo ya digo que sí que soy bastante afortunada porque mi círculo de amistades, bueno, además son amistades que en la mayor parte de ellos llevan en mi vida más de 25 años, tal, entonces bueno, se ha mantenido ahí. Sí que es verdad que un poco la gente nueva, primero les entra como mucha curiosidad, el tal, te hacen ahí como muchas preguntas, pero bueno, desde el bien, desde tal. Me he encontrado con gente al respecto de lo de las parejas que dices, que no han sabido estar a la altura o no han querido o no han podido hacerlo. Y bueno, pues por ejemplo, de hecho, conocí un tipo en una página de estas de conocer gente y tal, que no me acuerdo cuál era, pero bueno, un tipo. Habíamos quedado para ir al Museo del Prado, de hecho, nuestra primera cita iba a ser a ir al Museo del Prado. Yo le había dado mi Instagram y tal para que echase un vistazo a mis fotos y vio que tenía algunas fotos con bastón. Y nada, yo me acosté esa noche de sábado, habíamos quedado el domingo por la mañana y me levanté por la mañana para ir a, bueno, pues para prepararme y me encontré un mensaje de él diciendo, bueno, sé que es muy injusto y tal, pero no estoy preparado para tener una... para conocer a alguien que tenga una discapacidad y tal, que era como, ¿qué diferencia hay entre llevar un bastón o llevar gafas? Pero bueno, sí que luego lo entiendes y dices, vamos a ver, esto es una enfermedad que al final tiene un pronóstico incierto, yo no sé cómo va a evolucionar, incluso yo misma pienso, digo, ¿cómo voy a iniciar una relación normal, sana, normal con alguien? Si yo no sé si mañana voy a estar en una silla de ruedas, me apetece a mí cargar a alguien al que quiero con esta responsabilidad o con este... No lo sé. Creo que en principio definirme no me define. Sí que es verdad que he cambiado mucho a la hora de hacer cosas. O sea, me apunto así como una ronda de aspirinas, porque como no sé cuándo voy a estar bien, pues si en este momento me viene bien, llevo, me lío la manta a la cabeza y lo hago. Antes era como más prudente, más, no, bueno, ahora no es buen momento esto, ahora me voy a esperar, no, ahora no me voy a ir de viaje porque no tengo, porque tengo que ahorrar. No, bueno, ahora me he vuelto un poco más espontánea, por decirlo de alguna manera. Pero salvo eso, realmente, bueno, pues condiciona obviamente, pues como a cualquiera le condicionaría pues un trabajo de 1000 horas o tener una familia con 2 niños o tal, al final, bueno, pues estás un poco, bueno, pues obligado por las circunstancias que te rodean y en mi caso, por ejemplo, por las circunstancias en que tengo una enfermedad que a veces me limita.
Bueno... Yo creo que estamos llegando ya al final de la entrevista y siempre al final de la entrevista con nuestro invitado siempre le dejamos que piense qué es lo que nos hemos dejado en el tintero. ¿Cuál es la pregunta que te ha faltado?
Pues no lo sabría decir, no sabría decirte. Creo que ha estado bastante completo y me habéis dejado hablar un montón. Soy una monopolizadora de conversaciones. Pero, no, hombre, al final siempre quedan cositas en el tintero, pues eso. Al final todo esto son procesos muy lentos. Yo, por ejemplo, mi momento de la solicitud de mi incapacidad laboral ha sido tedioso, larguísimo, devastador psicológicamente, tal. Eso es algo de...
Una cosa que puedas decirnos que te has quedado por hacer. ¿Hay algo que te hayas quedado por hacer por culpa de la enfermedad? ¿Hay alguna? No sé, me quería tirar de un avión, quería hacer escalada, quería ir, no sé.
No,
algo,
realmente en ese punto, aspecto algo. No, lo del viajar. Sí que lo he hecho mucho en falta porque yo siempre he sido mucho de caminar, mucho de patearme las ciudades de arriba abajo y tal, y ahora obviamente estoy muchísimo más limitada. Pero, no sé, quizá el día de mañana, pues... tenga que hacerlo en una silla de ruedas o tal. Lo que es a día de hoy con el bastón es bastante complicado. Hay ciudades por donde no se puede, incluso tu propio cuerpo no te da para darte las palizas que yo me metí antes cuando salía de viaje. Entonces, bueno, sí, supongo que lo del viajar es algo que se me ha quedado ahí un poco pendiente. No sé qué ocurrirá en el futuro, pero bueno, ahí se me ha quedado.
Pues Elia, muchísimas gracias por visitarnos en la emisora comunitaria de Leganés, por contarnos tu experiencia. Y bueno, creo que también queda ahí tu testimonio, ¿no?, para las personas que no conozcan de qué trata la enfermedad que tú padeces.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por haberme dejado hablar y explayarme todo lo que he querido y más. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, amor.
Rubén, terminamos.
Sí, vamos a recordar rápidamente, antes de marcharnos, de nuevo, que este 2 de octubre hay bicicletada reivindicativa por Leganés, que comienza desde el metro de San Nicasio hasta la plataforma de la vía. Y bueno, tengo aquí todo el trayecto que nos lo ha pasado Javi, sabéis que él es quien lo... estuvo con nosotros, ha estado con nosotros en un par de programas.
Javier Bullido, ¿verdad?
Él es quien lo diseña y, bueno, podría contaros que pasa por el río Guadiana, la calle Galicia, Aragón, Castilla, el río Tajo, Guadalquivir, el río Manzanares, río Duero, por la avenida del Mar Mediterráneo, avenida...
Oye, que voy a ir yo, Rubén, por favor, dime que no hay cuestas.
No hay mucha cuesta. Mira, escucha, bajamos la avenida de Fuenlabrada, calle Pizarro, Covadonga, calle Polvorada.
Sí, no lo digo por mí, lo digo por mi hijo, que todavía no se le da muy bien, ¿sabes?
Bueno,
A personas con movilidad reducida o...
¿Tú quieres una bici? ¿Te dejo
bueno,
una bici?
Podemos poner una con ruedines o una con sidecar. Quiero una bici con sidecar.
Bueno, acaba finalmente volviendo a pasar por la avenida del Mar Mediterráneo y obviamente acaba en la plataforma de la vía. Y recordaros que desde las 11:30 en la propia plataforma de la vía, frente a la Asociación Vecinal de San Nicasio, con Pedalibre y con el taller social de la Guindalera, porque se va a estar haciendo el taller de reparación y recuperación de bicis, y que es una iniciativa muy chula. Queríamos despedirnos con una canción, ¿verdad, César? Cuéntanos.
Sí, hoy terminamos con una canción, además es que lo prometido es deuda. Isidro, un besazo. Terminamos con Black School, con Mírame, Hey Tú. Bueno, chicos, la bicicleta pues deja de dar pedales, tenemos que dejarla descansar un poquito y solo comentaros que el próximo miércoles 5 de octubre tenemos una entrevista magnífica con unos profesores del Instituto número 10 de Leganés, que es el San Nicasio, al que por cierto fui yo, y he de decir que bueno, estos chicos a los que voy a entrevistar llevan allí desde... Bueno, uno de ellos creo recordar que era en el año 89 cuando entra y los demás más o menos por esa fecha. Entonces tienen muchísimas, muchísimas cosas que contarnos. No os lo perdáis.
Hasta entonces. Muchísimas gracias, Elia, por habernos visitado. Y bueno, ya decimos, volvemos la próxima semana.